Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Sergio Martín Romo, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal lo llevas?
Pues bien, aquí disfrutando de este lunes que para mí está siendo estupendo.
Pues es el blue.
Ya
es,
lo sé.
Es el día más triste del año.
Tendría que ponerme así ojeroso y esas cosas, pero por
desde
ahora
el día
no.
2005. Desde el año 2005. Antes no era el día más triste del año,
antes
pero...
Antes pasaban sin pena ni gloria este
un
lunes.
Un psicólogo que dijo, he hecho unos algoritmos aquí, ¿y qué ocurre con el tercer lunes de enero? Pues que uno ya ha empezado a no cumplir sus propósitos de año nuevo. Está en la segunda mitad del mes de enero, que es durito en cuestión económica.
Sí, ya la cuesta.
Y encima uno no se ha quitado ni los kilos ni el estrés de las Navidades.
No, la verdad que no, que pesan.
Muy
en todos
triste
los
todo. Bueno, que no vamos
yo
a hablar
triste
del
porque
Blue Monday.
He madrugado como todos los días y la luna de sangre yo no la he visto.
Yo tampoco. Yo ya había dejado de sangrar.
Yo
cuando la
tampoco,
he visto.
¿Sabes? Y eso que se supone que a la hora que yo me levantaba estaba en pleno auge, pero no tenía buena visibilidad.
Nada.
Eso que este verano se la disfruté, ¿eh?
¿Ah, sí?
Este verano la luna
¿hubo?
De sangre.
¿Una?
Sí, hubo este verano, en julio, hubo
una de
sangre y fue un espectacular. Es decir, esa sí que la fiesta ha
hoy también ha sido bastante espectacular blue. Porque ha habido mucha foto en las redes sociales.
Ya, sí, se ha movido mucho.
Pero tú y yo no hemos visto nada. Bueno, que no vamos a hablar ni de luna ni de Blue Monday.
No, vamos a hablar de una noticia que a mí me ha llamado la atención, que recojo de la prensa nipona,
sí,
que nos cuenta la historia de Toshiyuki Tomoda. Toshiyuki es un comerciante de 34 años. Él tiene un negocio en la ciudad de Kumamoto. Eso está al oeste de Japón. Él vende globos.
Ajá.
Tiene una tienda de globos y cositas así, pues eso, de entretenimiento. Y necesitaba que la gente entrase a la tienda, llamar la atención de su negocio.
Sí.
¿Y qué ha hecho? Ha puesto una máquina de vending.
Bueno, pues tampoco...
Eso está bien, ¿no? Porque la gente se, a veces
sí, pero
necesita
tampoco tirar de las máquinas. Es el invento del año, ¿eh?
Bueno, pues él, lo que, él ha conseguido que los productos que la gente puede comprar en esta máquina de vending, que son bocadillos... se le acaben, se lo quiten de las manos. Así, en japonés no sé cómo se dice eso. ¡Me lo quitan de las manos!
No sé
cómo
no lo sé, no tengo ni idea.
Me lo quitan. Bueno, pues se lo quitan y se está forrando porque está vendiendo bocadillos de tarántulas, ¿vale? Chocolatinas de saltamontes y barritas energéticas con sabor a grillo. Son los tres productos que vende en esta máquina expendedora.
A ver, lo de las barritas energéticas con sabor a grillo o elaboradas con harina de grillo, esto ya lo había escuchado yo.
Sí.
Bocata de tarántulas.
Bocata de tarántula.
Esto ya, pero la tarántula se unta, la tarántula se trocea, está ahí entera con sus patas.
Es crunch. Es bocadillo crunch de tarántula. Y chocolatinas de saltamontes, para que tenga energía, claro.
¡Qué grima! Vas como un saltamontes.
Como saltamontes.
Dando vueltas por ahí.
El precio medio de cada producto es de 6 euros. En la primera semana de funcionamiento, las ventas alcanzaron los 620 euros.
Ya, pues los japoneses que están muy necesitados de cosas originales. Aquí pones un bocadillo, una máquina expendedora de bocadillo de tarántula, y a lo mejor te mueres de hambre. No lo sé, ¿eh? O a lo mejor es un exitazo total.
Pues
no
esos
tengo ni
bocadillos,
idea.
Nadie antes que él se vendían estas máquinas, como la que ha puesto él a las puertas de su negocio de globos. Y se está hablando en todo el país nipón de este negocio.
Bueno, y a raíz de esto, ¿qué pedimos a los oyentes?
Pues no que nos cuenten si compran los típicos bocadillos, las bolsas de patatas fritas, las tazas de refrescos. Tampoco queremos saber qué compréis en las máquinas de vending a día de hoy. Eso será a lo mejor. Hoy queremos que nos contéis esas comidas raras o diferentes que habéis probado en algún momento.
Originales, asquerosas, rarísimas. ¿Tú has comido algo raro?
Yo sí, porque soy de probar. Pero lo más raro y que no me atreví fue en Vietnam, que pedí la especialidad de la casa.
Sí.
Y me trajeron una salsa muy negra, como la de los calamares en su tinta.
Sí, qué buena.
Negra, pero así como en caldito. Y asomaba pues las garras de una paloma.
¡Ay, por favor, qué mal rollo!
Y no,
y qué grima.
Y para mojar el pan se me cerró el estómago.
Claro, es que no había pan,
no había pan,
Vietnam.
Por eso te digo.
Pues,
así, cosas raras.
Yo he comido caimán.
¿Caimán? ¿Y qué
he comido
tal el
serpiente?
Caimán.
Pues mira, el caimán sabe como a pollo.
¿El caimán?
Sí,
sí, le pega.
No tiene un sabor así,
así
muy original.
Cortadito así en...
Como nuggets.
¿Va? Vale,
como
sí,
en cuadraditos rebozados.
Sí, sí. Vale, vale.
Y he comido serpiente.
Serpiente.
También.
Yo serpiente.
Muy salada.
No. Por el cuello me la he puesto, pero.
Muy salada. No terminó a mí de gustarme demasiado. Era como un pincho. Era una serpiente chiquitina.
Así, pincho moruno,
en un, en
como
un
de barbacoa.
Palito. Oye, te la venden en los kioscos en Camboya, te la venden por la calle y vas ahí como con una piruleta. Probé por no decir que no probaba, pero tampoco. No sé qué decirte.
Pues esas comidas raras o esas mezclas raras que hacéis vosotros a lo mejor en un bocata que nadie
huevo
piensa.
Huevo frito con nocilla.
Claro.
Cosas de estas, ¿no?
También nos valen.
Vale, ¿tenemos un WhatsApp?
Sí, así es. 628-091-117. Para que escribáis o para que grabéis vuestra nota de voz.
Nos sirve cualquier cosa. ¿Qué es lo más raro, lo más asqueroso, lo más original, lo más chusco que has comido nunca? Nos lo cuentas en ese WhatsApp, 628-091-117. Y en unos minutos pues escuchamos vuestras opiniones, mensajes escritos o de voz. Por cierto, ¿estás preparado para el viernes?
Este viernes, sí.
Nos vamos a hacer el programa directo Buenos Días Madrid desde la estación de metro de Nuevos Ministerios.
¿Pero qué me dices?
Ahí vamos a estar.
¿Tengo que pagar billete?
No, tú tienes que coger el micro y charlar con toda la gente que va a pasar por esa estación y con la que vamos a pasar muy buen rato. Y además tenemos entradas para el cine. Fíjate, entradas dobles.
¿Para la gente que venga a vernos?
Para los dos primeros que lleguen a la estación de Nuevos Ministerios a las 10 de la mañana con un aparato de radio o con el teléfono puesto para escucharnos.
Que demuestre que estaba escuchando Buenos Días Madrid.
Exactamente, ahí está. ¿Qué te parece?
Vale. Pues nada, que la gente lo sepa. ¿Desde qué hora estamos allí?
Desde nosotros, desde las 10. Somos los de las 10 de Buenos Días Madrid, ya ven. Rememorando, ¿te acuerdas de aquello de historias de la radio?
Qué bonito, qué bonito.
Buenos días, amigos.
Diga. Hay 3.000 pesetasas para el primero que llegue aquí, a esta emisora, vestido de esquimal.
Báilaselo, Leonardo.
¿Y dónde encuentro yo un traje de esquimal?
¿Traje de esquimal? Qué tontería, traje de esquimal tiene todo el mundo.
Acaba usted de ganar limpiamente 2.000.
Hay aquella película protagonizada por Pepe Isbert. Hemos estado barajando la posibilidad de pedir lo mismo, de gente que se acerque vestida de esquimal, pero luego hemos pensado que a lo mejor es un poquito incómodo.
Bueno, pero a lo mejor les viene bien, porque ha dicho Antonio López hoy que vienen los fríos a partir de mañana.
Bueno, pues nosotros lo que pedimos es que lleven la radio, el transistor, el móvil con la aplicación baja, que demuestren que están escuchando nuestro programa, que están escuchando Onda Madrid. A las dos personas, las dos primeras que nos lo demuestren el próximo viernes, El viernes es 25, ¿no?
Viernes 25, sí.
25. De enero, a partir de las 10 de la mañana en Nuevos Ministerios. Entradas dobles para ir al cine a las dos primeras personas que lleguen con un aparato de radio. Bueno, estamos esperando para conectar con nuestros compañeros desplazados a Totalán, donde sigue esa angustiosa carrera contra el reloj para rescatar al pequeño Julen. Parece que ya están solamente a 8 metros de profundidad del máximo del pozo que van a excavar. Luego habría que forrar de alguna manera ese pozo con esos enormes tubos que ya están desplazados hasta el lugar y a partir de ahí entrarían los mineros de UNOSA, que son los que van a excavar ese túnel horizontal intentando llegar a donde está el pequeño Julen. La verdad es que, Sergio, es una operación complicadísima. Estamos viendo que cada vez
todo calculado al milímetro.
Exactamente, pero surgen muchísimos problemas. Entre otras cosas, pues nos contaba el otro día un experto que para este tipo de obras normalmente se emplean muchos meses de estudiar el terreno, de ver qué partes son las de ese terreno que permiten esa perforación. Aquí es que se está haciendo todo sobre la marcha y por lo tanto se están encontrando de pronto pues con que hay una parte muy dura del terreno y no pueden seguir excavando.
Cada día es un inconveniente, algo más que averiguar, ¿no? O sea, un poco a ciegas, ¿no?
Van muy, muy a ciegas, veremos. Parece que los expertos hablan de mañana, como el día en el que se podría llegar ya de una vez a donde está el pequeño Julen, pero enseguida vamos a conectar con nuestro compañero Valentín Ortega, que está allí, lleva varios días desplazado al lugar donde se está haciendo pues este esfuerzo sobrehumano por conseguir localizar al pequeño Julen, que le recuerdo cayó en ese pozo hace ya, pues fíjense, 8 días. Valentín Ortega, compañero de Telemadrid, buenos días.
Buenos días, Eli.
¿Alguna novedad ahí a pie de rescate en Totalán?
Bueno, la novedad oficial es que estaríamos ahora mismo hablando de una perforación vertical de 52 metros, es decir, todavía estaríamos a 8 de alcanzar esa cota en la que empezaría el trabajo de los mineros, Eli. Pero bueno, antes de que empiece ese trabajo de los mineros, todavía quedaría pendiente un encamisado de ese túnel vertical, es decir, como reforzarlo, recubrirlo, para que lo entendamos todos. Luego después habría que retirar la tierra y estos dos trabajos llevarán aproximadamente unas 8 horas. A partir de ahí, Eli, sería entonces cuando entrarían en acción los 8 mineros llegados desde Asturias, que en turnos de 2 en 2, pico y pala, Eli, van a tener que cavar ese túnel horizontal de 4 metros para llegar hasta el pozo donde perdimos la pista al pequeño Julen. Por lo tanto, estaríamos hablando todavía de 32 horas más para llegar hasta ese punto donde se encuentra el pequeño. Así que ahí no hay que perder ni un minuto.
Bueno, lo cierto es que para todos los que estamos esperando, el tiempo se nos está haciendo larguísimo, pero las cosas hay que ir haciéndolas bien. Creo, Valentín, que también hay que hacer una serie de pruebas con ese ascensor que han fabricado ahí mismo, en Alhaurín el Grande, lo ha fabricado una empresa que hace forja siguiendo, tengo entendido, el modelo que ha ideado un bombero, que es por donde bajarían los mineros. Pero claro, hay que hacer pruebas también primero, no vaya a ser que los mineros encima también se nos queden atrapados, ¿no?
Bueno, parece ser que esas pruebas ya se han realizado. Déjame que te haga bien una pequeñísima matización. ¿Sí? Es Alhaurín de la Torre.
Alhaurín de la Torre.
Que ya sabes que si no, luego los malagueños se nos enfadan. Se nos mal su pueblo, luego se nos enfadan, y el herrero que lo ha hecho aquí en el Alhaurín de la Torre más. Pero bueno, parece ser que esas pruebas ya se han realizado, se han estado realizando pruebas durante todo el fin de semana para que nada falle, porque verdaderamente luego queda ese trabajo más milimétrico, que es el de los 8 mineros llegados de Asturias. También tiene la colaboración, Eli, por cierto, muy importante, no importante, de los TEDx de la Guardia Civil, que están preparados para realizar pequeñas microexplosiones si fuese necesario, porque se están encontrando con materiales cada vez más duros aquí en el Cerro de la Corona. Primero fue la pizarra, luego ha sido la cuarcita, que nos dicen los expertos que es uno de los materiales más duros que hay en el mercado, en el mundo. Pero es que encima, si se mezclan los dos, si se mezcla la pizarra dura con el cuarcito todavía más duro, bueno, pues parece ser que eso es una bomba de relojería para las maquinarias. Que, mira, te voy a dar un dato para que te hagas una idea.
Sí.
Han estado trabajando al principio a un ritmo de perforación de 3 metros por hora.
Sí.
Cuando se han encontrado con los materiales más duros, ha bajado ese ritmo a 40 centímetros por hora.
¡Qué barbaridad!
Pero es que durante algunos instantes ha bajado a 1 centímetro, Eli, por hora. O sea que estamos hablando de una obra inédita, histórica, desde luego, para la ingeniería española, en la que están participando alrededor de 300 profesionales, por cierto, multidisciplinares, de multitud de formación distinta, pero es que es una operación realmente que, como decimos, es histórica, es inédita, nunca antes se ha visto en nuestro país una obra semejante.
La verdad es que las circunstancias no están ayudando mucho. Parece que todo se alía para complicar este rescate. El padre, supongo que sigue por allí, Valentín.
Sí, les acabamos de ver a la familia hace unos instantes, como decimos, pues bueno, pues es una frase muy manida, pero ya. Todavía aquí se respira eso de que la esperanza es lo último que se pierde, se puede obrar el milagro, creemos que Julen puede salir con vida, creemos que Julen está con vida. Si se dan las circunstancias en las que los técnicos consideran que está en el lugar donde debería de estar, en esa cota en torno a los -71, -74 metros, podría haber una bomba de aire, podría estar el pequeño ahí aguantando titánicamente para que lleguen a rescatarle, o sea que todavía sí que queda ese halo de esperanza, desde luego, si vieses el trabajar aquí a la gente, dices, mira, o sea, esperanza hay, porque al ritmo al que se está trabajando es porque hay esperanza, si no, desde luego no se estaría trabajando como se está trabajando, sin descanso, de sol a sol, turnos interminables, bueno, pues poniendo todo el empeño en tratar de llegar al pequeño cuanto antes.
Pues ojalá sea eso, sea cuanto antes. Valentín, muchísimas gracias, porque tú también estás de sol a sol allí, trabajando para informar a todo el mundo. Ojalá seas portador de buenas noticias cuando esos mineros lleguen al lugar donde está el pequeño Julen.
Ojalá que sí, Eli. Muchísimas gracias. Un beso.
Un beso enorme. Y si hay alguna novedad, ya sabes que estos micrófonos están preparados para escucharte.
Nos hablamos. Un beso, Eli.
Un beso enorme. Hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano. Él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
Sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
¿Qué es lo más raro, lo más original, lo más curioso, lo más asqueroso que has comido en tu vida? Esto es lo que hoy os preguntamos a los oyentes de Buenos Días Madrid, y todo a raíz de esa máquina expendedora que ha montado un japonés en el que se sirven bocatas de tarántula, has dicho, ¿no, Sergio?
Bocadillo de tarántula, chocolatina de saltamontes y esas barritas hechas a base de grillo. Bueno, con sabor a grillo.
Con sabor a grillo.
Con sabor a grillo.
Claro, ahí está, que no tienes con qué comparar. ¿Sabes realmente a grillo? Pues no lo sé.
No
he probado grillo nunca.
No, pues habrá que ponernos a la tarea.
Uh-huh. Oye, ahora hay grandes superficies que venden este tipo de cosas aquí
en
España.
Se puede encontrar fácilmente.
A mí lo del bocata de tarántulas es lo que más me
habrá que
impresiona.
Investigar cómo se prepara la tarántula y cómo se hace en bocadillo. Hablando de bocatas...
¿Cómo se pela?
¿Cómo se pela? ¿Cómo también? Sí, ¿con qué va? ¿Eh?
Uh-huh. ¿Con qué combina?
¿Con qué combina?
¿Mayonesa?
Porque los bocatas siempre es de echarle algo.
Hombre, pues sí, un poquito de
mantequilla,
no lo sé, aceitito,
mostaza,
con sal, yo qué sé, algo,
mayonesa,
¿no?
Mayonesa siempre le pega algo.
Bueno,
bocata,
tenemos ya...
Luis Alberto,
a ver,
en el WhatsApp, dice... De pequeño, con mi amigo Cristóbal, nos hacíamos una pistola,
de barra de pan, sí.
De salchichón con sardinas. Lo partíamos por la mitad... Ya disfrutar de
pero
la
tarde. Pero no le tocaba el salchichón y el otro las sardinas.
Buena
no,
pregunta.
Estaba todo
yo creo
mezclado.
Que estaba combinado.
Todo
¿eh?
Mezclado.
Todo
salchichón con sardina.
Con sardina, sí.
Pues mira, no se me hubiera ocurrido nunca.
628-091-117. ¿Qué nos cuenta Fernando en la nota de voz? Así vamos a escucharle. Fernando.
Yo soy una persona de muy buen comer. De chaval sí tenía más reparos para comer, pero hoy por hoy me sigue sorprendiendo que haya zonas en el planeta donde se comen cosas que a mí me causan repugnancia. Por ejemplo, perros, insectos y cosas así, ¿no? De todas formas, aquí en España también hay un producto que se valora mucho, que es la cabeza de cordero. Pero la parte del ojo me sigue dando bastante repelús. Es más, en una ocasión me lo metí en la boca y lo solté tal cual.
Ay, por
no
favor.
Pude con él.
por favor, ah. Ojo de cordero. Pero, por favor, ¿qué es? Bueno, es verdad que aquí comemos
caracoles. Comemos de todo.
Oye, sí, caracoles.
Los caracoles.
Por ejemplo, hay mucha gente que... Y sobre todo gente de fuera de Europa que dice, ¿qué porquería comen estos, no? O sesos.
O sesos también, sí. Mm. Bueno, Santi nos cuenta que él ha comido grillos, ¿eh?
Ah, ¿y qué tal?
En un mercado de Shanghái.
¿Y dice algo del sabor a grillo?
Los salteaban con cebolla y zanahoria.
Ah, mira.
Y luego que estaban flambeados con licor de arroz.
También.
Que no quedan mal, ¿eh? Que, bueno, que lo único que molestan un poquito las patitas.
¿No le quitan las patas?
Que al parecer puedes pedirlo, pero que él no lo sabía cuando los pidió. Mm. 628-091-117, nota de voz que nos deja Cristina.
Buenos días, equipo. Pues yo he probado las chocolatinas de Santamontes y los grillos así salteados con una salsa picante al estilo mexicano, muy ricos. Pero una cosa que me ha dado un poquito de así fue un día que mi suegra muy amablemente me dio un tupper para que me llevaran trabajo con supuestos filetes de lomo en tomate. Y yo lo comía y yo decía, esto no tiene textura de lomo, esto no... Y resulta que eran filetes de lengua de vaca. ¡Ah!
Ya, o sea, que come tranquilamente Saltamontes, pero la lengua de vaca le da un poquito de grimilla, ¿no?
Hace, le da...
Oye, mucha gente que la casquería no la puede ni ver.
No va con ello, no va con ellos. Dice, Ángeles, buenos días, yo he vivido en México, así que no sé si es raro, pero ahí comía gusanos de maguey, los chapulines y demás platos típicos allá, que el chapulín es como una especie...
Como un Saltamontes chiquitín, ¿no?
Chiquitín, sí, sí. Juan José nos dice, hola, yo como curioso, hace unos años... Con mis compañeros de trabajo nos hicimos un bocadillo de chorizo con un roscón de Reyes. Y estaba bueno.
Todo dentro.
Debe ser, sí, que le sobraba el roscón y luego todo para adentro.
Pero ¿cómo se te ocurre? ¿No es mejor comerte el bocata de chorizo y luego de postre el roscón?
No sé, si Juan José está escuchando, sigues ahí en línea. A lo mejor era el típico día que sobraba el roscón allí que estás y tenías ahí el chorizo ibérico este que te regalan. O
metieron
pan.
Chorizo dentro del roscón.
Claro, yo creo que metieron el chorizo dentro del roscón. Era roscón relleno en lugar de nata trufa, relleno de chorizo.
De chorizo con sus frutitas escarchadas y todo. No sé.
Mira, Marisa es la que dice sesitos y criadillas. Me daba mi madre de muy pequeña. Por lo visto, era muy común dárselo a los niños pequeños. Sí. Ahora me daría un asco y nos pone un emoticono ahí. Vamos.
Que no...
Arrojando.
Ahora
arrojando
nada.
Que es gerindio. Como sabes que en este programa hay mucha Cristina.
Sí.
Podemos escuchar.
Tengo otra Cristina.
Otra nota de voz de otra Cristina.
Bueno. Hola, para mí una comida terrible es la lamprea, que es un bicho que además es un bicho de mar, entre mar y río me parece que es, y tiene una boca que absorbe y es un bicho lleno de sangre, o sea, lo cortas y es todo sangre. Pero bueno, por lo visto es un manjar.
No sé qué decirte, la anguila más o menos, ¿no? Tampoco me pone a mí lo de la anguila.
Escuchábamos a Fernando que nos dejaba nota de voz. ¿Ah? Tenemos otro Fernando también en el WhatsApp que este opta por escribir. Decíamos de cosas que a los extranjeros les parece raro y aquí nos comemos.
Sí.
Dice, para mí lo más raro y que me costó probar fueron las ancas de rana.
Ya.
Dice, pero mi hermano nos cuenta que viaja a China por trabajo y que nos contó que allí ha probado un postre elaborado con las trompas de Falopio de las ranas.
Por favor. Para empezar, las ranas tienen trompas de Falopio.
Esto
está comprobado médicamente, científicamente. Quítale tú las trompas de Falopio a una rana. Es que, de verdad.
Yo lo debería saber porque a mí me tocó diseccionar rana en el instituto.
Ajá.
Entonces debería acordarme de
si tenía. Estas cosas se hacían antes en los colegios. Yo creo que ya no se hace esto.
Yo hice calamar y rana.
Yo tenía una profesora desaprensiva que pretendía que hiciéramos lo mismo con unos pollitos.
¿Qué me dices?
Sí. Te puedes imaginar lo que pasó con los pollitos. Alguien que todavía no se ha descubierto quién es, abrió la jaula de los pollitos y los pollitos salieron escopetados por todo el colegio, montando un pollo, nunca mejor dicho, importante.
No me imagino quién
no
pudo
me pillaron.
Haber sido.
No,
claro.
No.
Más mensajes que nos van llegando, os seguimos escuchando en el 628-091-117, mensaje que ha dejado grabado David.
Buenos días, familia. Yo me acuerdo que cuando era pequeño, estando en el pueblo, mi tío nos hizo un arroz con algo que luego resulta que era topo. Escucha, estaba rico aquello, ¿eh?
Topo.
Topo, sí.
Arroz con topo.
Arroz
con paella topo. De topo.
Vaya. Y el mismo David nos apunta, ajá, en el WhatsApp escrito, dice, bocadillo de nocilla con chorizo.
¿Ves? Si es que la gente me hace unas mezclas muy raritas.
Ajá. WhatsApp de Conchi, que nos dice que en el pueblo ella comía ardilla.
¿Ardilla?
Ardilla, no pone más, simplemente ardilla. Y Saura dice, buenos días equipo, yo lo más raro que he comido ha sido zorro. Dice, tenía un sabor bastante bueno. Un saludo. Más mensajes, seguimos leyendo. Almudena dice que nunca las había probado y me parece que es lo más raro que he llegado a comer, las crestas de gallo en una tasca de Salamanca.
Antes, por lo visto, se comían mucho. Ahora,
yo no lo he probado.
Yo
no,
tampoco.
No.
Y ni ganas.
Belén nos escribe, dice que ella también todo lo relacionado con la casquería. Dice, me echa para atrás. Mm-hmm. Lo más raro dentro de la casquería, la lengua en escabeche.
Pues a mí lo más raro me siguen pareciendo las gallinejas. Que me, no las he probado nunca, ¿eh?
Pero hombre, es que pues me da un poquito... Anda que no hemos estado en la pradera, Eli.
Ya, pero es que no me apetece.
¿No?
Nunca me apetece. Las veo y digo, casi que no.
Tú en la pradera eres más de la tortilla de patata,
sí,
con su pimentito,
sí,
verde.
Sí, sí,
así,
sí,
¿no?
Mucho más. Mucho
más que de la fritanga.
Sí.
Ah, mira. Juan José dice, el del roscón con chorizo, ¿vale?
Ah, sí.
Lo hicimos relleno de chorizo, es que era nuestro descanso y teníamos las dos cosas, y hambre, y no lo pensamos para adentro. Era un poquito lo que nosotros nos imaginábamos. Ah, hemos
oye, a lo
bien,
mejor
claro,
han abierto un mercado para
¿un mercado?
El roscón
de
relleno de chorizo, de morcilla, de pimiento verde.
El chorirroscón.
Por ejemplo. Como te diga Leticia Sabater hace un tema.
Por eso. La salchipapa, después del éxito de la salchipapa,
el
llega
roscón,
el chorirroscón.
El chorirroscón.
Felipe nos cuenta que él a la Coca-Cola le echaba petacetas. Dice,
eso debe ser malísimo.
No sé, y que se hacía unos flashes,
¿ah?
En los que los flashes deben ser los esto para los...
Sí, el polito.
El polito esto de,
sí,
en el plástico. Dice, en los que mezclaba Fanta de limón con Fanta de naranja y le ponía crujiente de galleta machacada.
Ya, este hombre es un alma creativa.
Claro, es que no existía Masterchef Junior.
Yo creo que época, es que claro. Lo de los petacetas, yo creo que aquello era venenoso o algo, ¿no? Te quiero decir, eso no era comestible.
Eso te explotaba en la boca, ¿no?
Sí, pero sí, tú sí, te lo metías en la boca y eso no era para comer.
No,
yo estoy
no,
convencida
yo creo
de que
no. Tania recuerda el ligado encebollado de su madre, que siempre lo ponía.
Pues mira que me gusta, mi
se llama las algas. Dice que ya es habitual, pero que cuando las probó, nada, que no le gustaron nada, que se las pusieron como una especie de vinagreta y que estaban, que era como...
Pues como algas.
Sí, como algas. Que no,
como masticar algas.
Sí, no le supo bien, que era como correoso.
Ya.
Inma, ¿se acuerda de los bocadillos de mantequilla y azúcar a los que ella echaba Colacao también por encima?
Ah, qué bueno. Pues mira, eso tiene que estar bueno.
Sí, sí. Más
vamos
mensajito
más,
que vamos leyendo. Pilar ha probado grillos y que los ha comprado en el Carrefour.
¿Y qué?
Lo que decía, que están buenos,
que
lo
venden en el Carrefour.
Que ya ha probado grillos y que se pueden comprar. Yo lo hice ella en esta gran superficie, pues lo leo. Y Manuel dice, bocata de leche condensada con anchoas. Dice, mezclar dulce y salado.
Pues la anchoa con leche condensada. Hombre, una cosa es mezclar dulce con salado y otra es mezclar una cosa muy, muy dulce con algo muy, muy salado.
Pues nada, habrá que... no sé si lo voy a probar yo lo de la leche condensada con anchoa en bocadillo.
Se te duerme la lengua fijo.
Diana dice, lo más raro, una mosca. Dice, me la tragué directamente yendo en bici. Dice que no me dio tiempo a degustarla.
Oye, yo conozco a una ministra, no voy a decir el nombre, ¿eh? Una ministra que se comió una mosca delante de mi nariz durante una entrevista. Es verdad, abrió la boca, le entró la mosca.
¿Y como si nada? Sí.
Carraspeó un poco. Pero siguió. Una profesional, oye.
Al hijo de Marisa nos cuentan el WhatsApp, le encanta desayunar tostada de fuet con miel. Es decir, el fuet.
Fuet con la miel. Bueno. Pues hombre. Dice el cerezo que él no le haría ascos.
No, es decir, además la miel se utiliza para muchas salsas, ¿no? Las berenjenas con miel, las alitas de pollo con miel. Puede, puede ser, puede ser.
Bueno.
Arancha nos cuenta que hace unos años hicieron un super viaje a Alaska, que allí probaron lo que se considera una delicia, cabezas de salmón fermentadas.
Pues mira, así a primera vista no pinta bien.
Ya dice que son unas cabezas de salmón fermentadas que preparan, que las tienen enterradas en el suelo durante al menos unas semanas.
Pues estarán buenas las cabezas de salmón. Fermentadas no sé, pero ya a ver una cabeza. Yo soy de las que quítame la cabeza en la pescadería y en la carnicería y en todo. Tú quítame las cabezas.
Las cosas sin ojitos, sí, por favor.
Sí, exacto, que no te miren.
Hemos tenido dos notas de voz de Cristina. Pues nos llega la tercera.
Ah, bueno.
Tercera Cristina, que nos deja una nota de voz en la mañana.
¿Pero cuánta Cristina hay en Madrid, por Dios?
Hola, buenos días. Soy Cristina. No puedo con los ojos de los pescados. Es que cada vez que compro pescado, mando a sacarle los ojos, porque no los quiero ni ver.
Claro, queda cruel. O sea, sácale los ojos al pescado. Pero cada pescado está muerto. ¿Y qué haces tú con un ojo de pescado?
No,
eso es una...
no sé.
Sí.
No, seguro que en algún sitio hacen algún caldito o algo.
No, seguro.
Claro.
Fijo.
Jairo, WhatsApp 628-091-117, hormigas colombianas, nos pone, y Moisés, sándwich de tres pisos.
Sí.
Nocilla.
Sí.
Chorizo de Pamplona.
¿Ah?
Y salchichas.
No lo probaría.
No.
No.
Estamos preguntando a la gente que a qué saben los grillos.
¿Ah?
Pablo nos cuenta que él los ha tomado confitados.
Sí.
Dice que tiene sabor dulzón. Que
están confitados.
Claro, que entonces, claro, que se pierde ahí el sabor. Encima que son crujientes, que enganchan. Que él repitió grillo confitado.
Es que el insecto en general no tiene pinta apetitosa.
No,
¿no?
Así,
o sea, no,
no
te dan ganas de... Tú ves un insecto por ahí y no piensas, me lo como.
Vamos,
no.
Como el marisco.
Ya, pero es otra
porque
cosa.
Es muy
estamos
social,
acostumbrados.
Es
no, de verdad. El percebe es horroroso. Y el mejillón, pues fíjate. Y el centollo, que es una araña gigante.
Ya.
Pues fíjate tú.
Pero luego
pero estamos
mejillón,
acostumbrados.
Lo pones ahí con su salsita, con sus cosas.
Con su
lo
picantito.
Maqueas un poquito.
Exacto.
Y nada, un manjar.
Lo conviertes en tigre, claro. Estás leyendo el mensaje como si estuvieses descifrando la piedra Rosetta, compañero. ¿Qué pasa? ¿Qué te han puesto?
Que no encuentro el nombre, que no encuentro
el nombre. Ah, que no encuentras el nombre del
oyente.
Poner el nombre, por favor, en los mensajes que mandéis.
A ver.
A ver.
Mientras, si no, Miguel.
Ah, vale, Miguel.
Buenas. Dice, al hilo del roscón, yo lo comí relleno de Filadelfia con anchoas.
Ajá.
Y estaba sugerente.
Filadelfia con anchoas está bien.
Está
o sea,
bien.
La combinación es buena.
Mejor que leche condensada.
Roscón... No sé, añadido.
Bueno, pero bueno, al roscón sí le pega la textura del Filadelfia.
Eso sí, porque parece nata. Pero
pues te digo.
No sé. Bueno, habrá que hacer la prueba, habrá que hacer la prueba.
El chorirroscón.
El chorirroscón.
Y el ancho arroscón.
Exactamente.
Que ya tiene que ponerse a componer dos hits, Leticia Sabater.
Dos.
Mabel nos cuenta que su hermano, de pequeño, le echaba a los cereales Coca-Cola en lugar de leche. Y que también...
Eso malísimo.
Eso no sé. Y que también era de echar tomate frito a la paella.
¿Tomate frito a la paella? Pues tampoco.
¿Tampoco?
No
pues,
le... No.
Me parece,
no.
El arroz a la cubana.
Exacto.
Bueno. Mira, Carlos nos dice que hablando de bocadillos, bocata de lentejas. Si no quieres, de bocata al colegio. Dice con chorizo y todo.
Ah, pero eso era porque no quería comer.
Claro,
su madre
pues
le
que,
puso el bocata
pues
directamente.
Nada, bocata de lentejas.
Bueno, ¿y qué tal estaba? No dice
pues
nada
no
al respecto.
Ser. Empapadito el pan en lentejas te va a quedar bien, claro. Luego se te va a quedar ahí mojoso, ¿no?
Venga,
Marisa nos cuenta que su sobrina le echa la sopa de cocido cuando se la va a comer queso rallado.
a la sopa de cocido.
Sí, el queso rallado también hace matar un poquito el sabor de, del caldito. No,
sobre
de,
todo
del
que
cocido.
A mí me. ¿Cómo se te ocurre esto? Pues, quiero decir, tú tienes una sopa de cocido que estará buenísima y de pronto dices, le voy a echar queso, a ver a qué sabe esto. No sé. Estas cosas me llaman mucho la atención.
Pues Ginés echa al yogur, echaba al yogur en otra época, chetos.
Ya.
Yogur con chetos. Y Alfonso galletas untadas de paté y encima nata. Dice que la combinación nata-paté la recomienda bastante.
Nata-paté.
Nata-paté, sí.
No parece cerezo, mira, no parece partidario. Él al, al choriroscón no le haría ascos, pero nata y paté, combinación dudosa. ¿Algún otro nos queda o ya hemos hecho todos los experimentos que se nos han ocurrido? Yo ya me he apuntado unos cuantos.
Yo creo que ya tenemos
para no probarlos.
Sí, sí, sí.
O sea, lo de las cabezas fermentadas de salmón, como que
no,
no me apetece mucho. Y en general, de lo que han dicho, nada. ¿A ti?
No, no te apetece nada ponerte a elaborar nada, ¿no? Ningún plato.
No, bocata de lenteja, no. En fin, que te veo dentro de un ratito con música, ¿no?
Sí, sí. Luego venimos con... Sale el viernes a la venta el esperado trabajo de Yadel.
Ah.
Y nos lo presenta en primicia aquí,
bueno,
en el programa. Y además va a tocar uno de los temas en acústico.
Pásmense.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900, el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31. En Onda Madrid. Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El Deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Tenemos 15 minutos por delante antes de llegar a las 12 en punto del mediodía, que volverán a irrumpir en este estudio nuestros compañeros de los servicios informativos, pero hasta entonces, ya saben que los lunes tenemos un espacio dedicado a saber qué pasó con algo o con alguien. Nieves Ortiz, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
En este caso nos hemos fijado en un negocio que no sé yo cómo está de estado de salud.
Bueno, parece que no anda bien, teniendo en cuenta pues eso, las plataformas de vídeo online, hablamos de los videoclubs y uno de los referentes en Madrid, yo te diré que me atrevo a decir que es el videoclub de Madrid más antiguo que existe, de los 15 más o menos que hay.
Que todavía hay.
Y que efectivamente que siguen abiertos. En toda la región son 35, unos 350 sobreviven en España. Y digo que sobreviven porque efectivamente están viéndose muy afectados por la competencia de estas plataformas en televisión, que han hecho que mucha gente deje de ir al cine, pero que ha hecho que muchos dejen de alquilar y comprar películas en formato DVD. Antes eran los vídeos y ahora, fíjate, son estos soportes que maneja a diario Fernando Navarro. Buenos días, Fernando.
Hola, Fernando.
Hola, buenos días.
Casi 40 años lleva alquilando, recomendando títulos a los vecinos que se acercan. Es toda una vida, prácticamente, Fernando, dedicado al cine y a estas películas.
Uh-huh. Una vida laboral.
Sí, sí,
laboral. Toda una vida laboral.
No toda, antes tuve otra actividad que estuve menos años, la mitad que en estos, pero... Uh-huh. Esto tenía prioridad para mí por mi afición.
Bueno,
y como era rentable, perdón.
Sí, no.
Y como en aquella época era rentable, pues hice un traspaso de actividad y me dediqué a esto.
Bueno, ¿estamos hablando de qué año cuando abrió el primer videoclub?
Como el local lo tengo desde el año 76 y al principio me inicié cuando se estableció la legalidad en las películas. Uh-huh. Inicialmente había una confusión enorme. Entonces vino una firma que se llama Thor Emi,
sí,
que era legal, y con ellos empecé, con la película Conan. Ajá. Conan, El Resplandor, creo, pero Conan seguro, por el póster de Schwarzenegger, que era muy impactante. Creo que hace entre 37 y 38 años en esa línea. No lo puedo precisar porque no me he traído documentación.
Ya. Ya
os digo, pero en esa época me inicié. Funcionó muy bien.
Tuvo unos años gloriosos, sí, en el almacén, el videoclub,
sí,
¿no?
Inicialmente abrí dos simultáneos y luego abrí tres más. Y era una época gloriosa. A mí me producía beneficios y llegué a tener 14 personas trabajando en nómina. O sea, fue bien. Uh-huh. Luego empezó a decrecer. Luego vino Blockbuster, que hizo un daño comercial grande. Y en este en el que sigo, pues me enfrenté a ellos y ellos se fueron y yo seguí.
Uh-huh. ¿Cómo es el cliente que todavía sigue yendo al videoclub?
Ahora el cliente que hay en el videoclub, que vamos a llamarlo mejor tienda de venta de películas,
sí,
y películas usadas para precisar, es el coleccionista.
Ya, el que está buscando algún título, no sé, El Resplandor mismo, que lo mencionabas, Fernando, y dice, yo tengo el gusto de tener una cinta de vídeo del Resplandor. Pues va a tu videoclub y ahí lo puede conseguir. Sí, sí.
Está siendo... La venta de películas, me sabe mal retirarme, pero ya a mi edad y no siendo rentable, es normal. Además, no lo he dicho, abro todos los días del año. Ajá. Eso agota mucho de no tener otras actividades, como ir al cine, al teatro, los cuales hace mucho que no voy. Eso ha influido mucho en mi retirada. Pero ahora es cuando se va a poner bonito otra vez, porque queda un cliente residual, el coleccionista, el mismo que colecciona libros.
Yeah.
Suele ser simultáneo. Y otros no son tan coleccionistas de libros, pero son de películas y buscan su película exclusiva. Como tengo muchas y compradas, pues muchas de videoclub que cerraron. Otras, como os diría, fallece un cónyuge y el otro cónyuge muy mayor va a casa de un hijo y no las quiere.
Yeah.
¿No? Llegan los hijos a venderlas. Y claro, son colecciones muy exclusivas y pagadas a bajo precio, tampoco abusando, pero si no se hay que pagar a bajo precio, porque hay que venderlo barato. Uh-huh. Y ese coleccionista, que no suele ser de una amplitud económica, pero sí de una amplitud intelectual, busca eso. Y ese es el negocio bonito. Lo era el videoclub de alquiler. Pero este es más bonito porque es con gente entendida.
Claro.
El que iba al alquiler era con gente aficionada solo. Entendidos algunos, otros no. Pero era gente... Yo he hecho grandes amigos, escritores, gente del cine... en el videoclub en los últimos años gracias a eso. Y es muy agradable. Ahora es cuando es más agradable que nunca, de verdad.
Bueno, pues algo bueno tiene que tener.
Sí, ojalá gente más joven coja esto. Una de las cosas que yo he pensado es que se podía unir a la librería,
sí,
que como le decía Nieves antes, ha sobrevivido al book.
Sí.
Oigo la radio,
sí,
mucho.
Sí, sí.
En los últimos años siempre sobrepasaban en la feria del libro el 25% de la feria anual.
Sí.
Eso es importante con el book ahí. Y el impacto del book ya se ha sobrepuesto. Hace unos años leí que se cerraba una librería y media en Madrid al mes. Eso era terrible.
Muchísimo.
Eso era terrible. Entonces fue el gran palo, como al vídeo. Pero las que han sobrevivido, si la gente joven se incorpora a la lectura y sustituye a los que vayamos falleciendo, podrá ser un buen negocio. Y si lo complementan con el cine, a base de que valga poco,
Sí.
En el momento que valga caro,
nada,
os digo,
adiós.
Que la situación económica actual no, porque esas películas las van a tener en las plataformas. El comprarlas es porque el precio es muy bajo y se dan el gusto de tenerlas y tener su videoteca. Y ese es el tema.
Fernando, bueno, vamos a decir que el videoclub de Fernando está en la calle Carlos Martín Álvarez, que es un referente en Vallecas, que le conoce toda la gente del barrio y que incluso por allí se llegaban a pasar hasta algún que otro futbolista, ¿no?, del Rayo Vallecano, teniendo en cuenta la proximidad al campo, ¿no, Fernando?
Bueno, eso tiene una historia, si queréis la cuento.
Sí, claro.
Hace unos 20 años que estando el Rayo en segunda, vino un masajista del Rayo a exponerme que iban en autocar a los partidos. Uh-huh. Y que le hiciese un precio especial para alquilar de viernes a lunes.
Claro.
Por supuesto lo hice y durante años les estuve alquilando a ellos. Me hizo amigo de ese masajista, de un médico del Rayo, no sé si era el único, que cuando uh-huh. se jubiló vino a despedirse de mí, compró muchas películas y ahí vino un pueblo. Y luego, pues como pasan las cosas, se evolucionó, ya viajaban en avión y aquello desapareció.
¿Desapareció? ¿Qué tipo de películas pedían los jugadores del Rayo?
Las escogía el masajista, quizás.
Ah, las escogía el masajista.
Perdón, no, pero alguna vez venía un futbolista uh-huh. porque quería escoger la suya.
Sí.
Y entonces salvaba un revuelo en el vídeo, claro.
Hombre,
es que,
claro.
Es que estaba, en esa zona había muchos bares que eran del club rayista, uh-huh. que la mayoría cerrado, por desgracia. Mm. Y claro, esa zona, estoy a 100 metros del campo.
Ya.
Entonces, 100 metros del campo. Entonces, claro, eran conocidos, entraban, miraban, les pedían autógrafos. Era agradable. Eran las cosas bonitas que tenía, mm. ¿no? Era solo vender y cobrar. Y
claro.
Estaba bonito eso. ¿Y qué tipo de películas? Mira, han pasado tantos años que no te puedo decir. De todo tipo.
De todo. No eran películas de, yo qué sé, de espías o de deportistas.
Es que tiene deportistas hay poco.
Ya.
Y el que hay suele ser de deporte americano, fútbol o rugby.
Ya.
Y claro, de fútbol hay poco. De fútbol las hubo. Hubo una película de Di Stéfano, me parece que se llama La Saeta Amarilla.
Sí.
Hubo otra de Kubala. Uh-huh. Pero fue en los años 50.
Bueno, como ves, lo tiene todo en la cabeza, Fernando.
Sí, sí.
No tiene ni ordenador. Entonces tú llegas, él sabe más o menos ahora dónde tiene todo colocado en el videoclub. Uh-huh. Es decir, que si yo voy y le pido, por ejemplo, Mujeres al borde de un ataque de nervios, ahora mismo así de Almodóvar, que esto fue un boom en aquella época, ¿no? Sabría dónde está.
Sí. No todas, pero sí muchas. El ordenador tiene también su historia. Uh-huh. Me divorcié hace 24 años, entonces al quedarte solo en la vida y tal, uh-huh. aunque tengo una hija y un hijo de un matrimonio anterior, uh-huh. pero quedarte tener que sobrevivir tú solo ya sin ser, después de muchos años de matrimonio, uh-huh. empezó a aflojar el vídeo. Entonces el personal que tenía nunca ha despedido a nadie, se fueron yendo por sí mismas. Dos jóvenes que empezaron derecho en el vídeo, venían los fines de semana, terminaron la carrera y se fueron. Y la última trabajadora que tuve se casó, quedó en estado, el marido montó negocio, le decía bien uh-huh. y se fue. Entonces, al quedarme solo, yo no utilizaba el ordenador prácticamente, lo usaban aquellos grandes.
Sí,
entonces
sí,
lo dejé
sí.
en la calle al lado del cubo de basura y dije, a partir de ahora tengo que llevar todo en la cabeza, no puedo teclear, tengo que vigilar puertas, tengo que vender, tengo que cobrar,
todo
tengo
junto.
Que hacer. Y así me inicié y así.
Y así.
Es un buen ejercicio mental porque siempre tiene memoria, pero así la desarrollas y la mantienes.
Uh-huh. En los mejores años del videoclub, ¿cuántos socios llegaste a tener?
No los he borrado, tengo 10.616. No he borrado los años.
Que eran unos cuantos, ¿eh? Madre
bueno, no
mía.
No vine ni los 16 ya, ¿eh?
Ya.
El más antiguo que viene es en 1956, no me olvidaré de eso.
Uh-huh.
Yo nací en el 13, digo, el 13, del 3 del 43.
Sí.
Y en el 56 tenía 13 años. Sí. Por eso muchos bueno, 13, ¿no? Y este cliente es el 1956. El único que viene de aquello. Los demás son todos a partir del 9000. Pero que viene muy uh-huh. ocasionalmente a una película concreta. Ya no se pueden traer varias copias por título porque
yeah.
no hay rentabilidad. Entonces, si vienen una concreta y esa no está en ese momento, pues se quedan con la plataforma y no vuelven. ¿No?
Yeah.
Lo bueno de Fernando y su esencia también es que es un cinéfilo prácticamente desde la cuna, porque a los 4 años ya se iba con su padre a la Gran Vía a ver películas de todo tipo, que es ahora ese conocimiento el que le ha permitido durante tantos años recomendar, ¿no?, a
claro.
los clientes. Pues eso, íbamos todos tú.
Sí, ¿verdad? Porque en el videoclub
claro.
muchas veces llegabas, no sabías muy bien lo que querías.
Eso es.
Y era la persona que estaba atendiendo, en este caso Fernando,
sí.
el que porque esto se hacía, lo hacíamos casi todos, ¿no? ¿Qué me puedo llevar?
Pero ya verás, en aquella época había tanta afición
sí.
que se cogían todo.
Todo lo que había.
Le podías dar al que quería llevar, pero si no estaba, o si le dabas esa, cogían otras más, porque era para el fin de semana y se cogían.
Claro.
Es que coincidieron muchas cosas. España estaba en aquella época en expansión económica.
Ajá.
O sea, para el bolsillo medio, hablo por ejemplo del de Vallecas, que era porque he tenido una zona elitista en la calle Nuria, por ejemplo,
sí.
en el centro comercial Jovansa. Pero En Vallecas el número de películas era igual, ¿me entiendes? O sea, no podían permitir coger 4 o 5 tal porque no era un impacto en su economía en aquella época.
Y más barato que ir al cine, ¿eh? Claro que sí. De una manera, claro, de una familia de 5, si tienes que ir al cine y pagar 5 entradas, te salía mucho más a renta alquilar una película, es verdad.
¿Cuántos no han ido con su familia? Yo en mi caso era apasionada de Marisol, ¿no? Cuando era una cría, o de Rocío Dúrcal, ibas y para ti era como algo excepcional, ¿no? Poder ir, elegir tu película y era una cosa, pues eso, muy familiar. Incluso con amigos, gente que quedaba para ver una peli en casa, ¿no? Que habías alquilado en un videoclub, Fernando.
Con eso y todo, iba muchísima gente al cine en aquella época. Ajá. En Vallecas había 7.000 butacas.
Ya.
En la época que os digo, de esplendor de vídeo, si es que el vídeo siempre ha sido un complemento del cine, como creo que el cine ha sido un complemento de la literatura.
Es verdad.
En aquella época los cines estaban a tope en Vallecas, de verdad. Y al mismo tiempo se alquilaba. A lo mejor iban al cine y luego veían las películas. O esa semana no iban al cine. Es que todo el público consumía. Entonces, claro, había 7.000 butacas, pero en Vallecas, en el Puente Sol, y 150.000 habitantes.
Bueno, y él tiene 50.000 películas a día de hoy. O sea, que de aquí a julio está ahí. Venga, vamos a venderlas todas.
Hay que venderlas todas.
No, materialmente será imposible. Pero respondiendo a esa pregunta tuya, claro, es que lo cogían porque... En España ha habido mucha afición al cine, se ha reconocido porque era vivido. Es lo que le conté a Nieves, es que mira, si tengo 75 años, empecé a ir a los 4 al cine con mis padres, son 71 años de ir al cine. ¿Cuánta gente viva ha ido 71 años al cine? García y pocos más. García lo sé porque leo sus comentarios y sé que sí. Está a mi nivel de conocimiento de cine. Él es director y claro, se va a hacer película, yo solo sé venderla, ¿no? Pero me gusta oírle porque todo lo que dice lo conozco y veo que tiene un conocimiento muy alto. Y en los coloquios que hace, claro, por su edad y haber ido al cine tantos años, eso no te lo da la lectura, algo te lo da la propia vivencia. Y luego el acto social que era el cine. Me gustaba ir a la Gran Vía porque era lo que había en España. Entonces era el sitio más amplio en Madrid. Y ir a una sala de cine con más de 1.000 personas, nadie te pisa, nadie te empuja, estás entre dos personas, no te molestan al salir, se sale en orden. Era una forma de socializar.
Claro.
No habiendo otras actividades, el fútbol la había, ¿me entiendes? Y era mucha más gente. Pero eso era un día a la semana.
Ya, y el resto, claro, ahí estaba el cine.
Y nos enseñó educación, perdón.
No, te iba a preguntar, Fernando, en julio te jubilas, de aquí a julio hay que vender películas, pero oye, ¿y si aparece alguien que dice yo quiero continuar con este negocio?
Ojalá, pero es difícil porque para mantenerlo yo abro todos los días del año.
Ya.
Una persona joven no creo que quiera hacer eso.
Bueno,
y uno más mayor, pues a lo mejor tampoco, no lo sé.
Bueno, porque sepan ustedes que la calle Carlos Martín Álvarez, ¿en qué número?
Número 1.
En el número 1 está Import Video, ahí está Fernando, va a estar hasta el mes de julio. Si alguien tiene el capricho de obtener una película de vídeo de esas que han marcado su vida, pues ahí, seguro que Fernando la tiene.
Que tiene un diálogo tan exquisito, que yo he tenido la ocasión de conocerle en persona, que oye, yo estoy por irme cada vez que pueda solamente para charlar con él de aquí a que se jubile.
Un ratito. Fernando Navarro, dueño y fundador de Import Video. Ha sido un placer, de verdad.
Igualmente, un placer y un honor.
Y de aquí hasta julio a seguir disfrutando de ese trabajo y a partir de julio a jubilarse, que es vivir con júbilo. Muchísimas gracias.